Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
Claudia Sheinbaum y Donald Trump acuerdan extender 90 días el plazo para los aranceles a México. También el INEGI se enfrenta a varios retos para medir la pobreza y nuestro país es un nuevo destino turístico gamer. Es viernes 1 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Mara Echeverría, reportera de empresas en Expansión. Muy buenos días, Mara, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Gonzalo, a ti, a los podescuchas. Y pues bueno, para variar, hablando de aranceles en este espacio.
Pero antes de hablar de aranceles, tres cositas muy breves. La primera es, estamos muy contentos porque terminamos en estos momentos nuestra primera cena de empresas responsables de Expansión. Un evento en el cual se reconoció a todas aquellas compañías, a todos aquellos negocios que han apostado por la sustentabilidad, por la responsabilidad corporativa, la responsabilidad social y desde luego también por una gobernanza sustentable. La verdad es que ha sido un gran evento, una gran gala y bueno, antes también de pasar con la información les queremos contar que ya le pueden echar el ojo a la revista Expansión de agosto. Este mes traemos la edición de empresas responsables que contamos, insisto, cómo han crecido con el tiempo, cómo se han adaptado a los cambios. También traemos una entrevista maravillosa con el CEO global de Swarovski, muy interesante porque se habla de permanencia y legado. Y bueno, le queremos responder el mensaje que nos dejó Ale García preguntando si hay alguna actualización sobre el caso Epstein. Bueno, precisamente durante las últimas semanas, tanto demócratas como algunas voces conservadoras han exigido a la Casa Blanca mucha más transparencia en la investigación sobre el exdelincuente sexual Jeffrey Epstein. El martes el presidente Donald Trump declaró que se distanció de Epstein hace muchas décadas porque le robó empleados del spa de su resort de Mar-a-Lago y el miércoles los demócratas mantuvieron la presión sobre el actual presidente. La realidad es que esto le está costando mucho, mucho políticamente al presidente Donald Trump, especialmente porque se ha desmoronado una teoría conspirativa que él mismo se encargó de promover y que ahora lo sigue a todos lados. Y bueno, hablando de Trump, ayer por la mañana platicó por teléfono con la presidenta Claudia Sheinbaum y acordaron extender 90 días el plazo para los aranceles a México, Mara.
Así es, así que tenemos una nueva prórroga en esta cuestión de los aranceles. Trump dijo en un mensaje que publicó en Truth Social, ya sabemos que le encanta al presidente de Estados Unidos utilizar esta plataforma, y dijo que se acordó la prórroga a la imposición de estos aranceles mientras se negocia un nuevo acuerdo comercial y pues hablarán con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro de este plazo o incluso podría ser más tiempo.
Muy positivo, la verdad es que el acuerdo no lo es, ya que señaló que se acordó mantener durante este periodo de extensión, prácticamente 3 meses, los mismos términos arancelarios que ya teníamos. 25% de arancel sobre varios productos derivados del comercio de fentanilo, 25% sobre automóviles y 50% sobre el acero, el aluminio y el cobre mexicanos. Además, afirmó que nuestro país se comprometió a eliminar de inmediato las barreras comerciales no arancelarias y que las complejidades de un acuerdo con México son muy distintas a las de otros países también por el tema de la frontera.
Así es, Gonzalo. Y bueno, de este lado, Sheinbaum celebró en la red social X que pues esta había sido una llamada muy fructífera con el presidente, con la que se evitó otra vez el aumento de estos aranceles que se había anunciado para el día de mañana.
De Saque dijo que la charla había sido sin confrontación, con mucho respeto, que eso ya en esta época es una gran ganancia si lo comparamos con otras conversaciones que ha tenido el mandatario estadounidense con homólogos de otras partes del mundo. Y bueno, también la presidenta aseguró que las claves para negociar con Trump han sido precisamente el respeto y pues haya un entendimiento muy claro de las necesidades que tienen ambos países. Pero la verdad, mi querida Mara, yo no sé tú, esto de tener o quedarnos en el como estamos ahorita durante 3 meses más, no sé si es tan positivo para muchas empresas.
Ya sabemos que la incertidumbre que esto genera es algo que las empresas han estado considerando desde el inicio de año que llegó Trump a la presidencia. Seguiremos viendo y dándole seguimiento a nosotros de lo que nos toca, el impacto que tiene este jaloneo todavía, ¿no? Aunque está muy neutral.
Correcto, correcto. Y bueno, ayer por la tarde también Cox Energy informó en un comunicado que compró por 4.200 millones de dólares las 15 centrales que en conjunto suman una capacidad de 2.600 megawatts que Iberdrola dejará en el país. Recordemos que esta empresa española fue posiblemente la más vapuleada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahora que es otro tiempo, son nuevos bríos desde Palacio Nacional. La empresa dice mejor adiós y es Cox Energy quien se hizo de estos activos.
Así es, Iberdrola creo que ha sido, como dices, de las más señaladas con toda esta cuestión de si se benefició o no con la reforma energética que se hizo hace bastantes años en el sexenio de el presidente Enrique Peña Nieto, pero bueno, ahora le vendió toda su operación a Cox Energy por 4.200 millones de dólares nada más. Y pues bueno, esta compra para Cox Energy representa una operación transformacional, ¿no? Dicen que la empresa va a continuar con su consolidación en el mercado mexicano como un país estratégico para invertir en los sectores de agua y energía.
Correcto, la nueva dueña de estos ex activos de Iberdrola México aseguró que el país cuenta con certeza para invertir y prevé poner en la mesa 11 mil millones de dólares entre 2025 y 2030. También contempla gastar o pagar por nuevos activos de energía por más de 4 mil millones de dólares, activos concesionales de agua también en México por hasta 1.500 millones de dólares. Aquí sí parece una especie de all-in por parte de Cox Energy, Mara.
Así es, ¿no? Porque aparte están diciendo que México es uno de los países focos de negocio en el mercado latinoamericano y que además nuestro país enfrenta una creciente demanda que requiere inversiones sustanciales, así que pues su presencia consolidada en el mercado mexicano ya desde hace varios años les va a ayudar a tener parte de esta demanda, a consolidar su posición además.
Y si algo sabemos y lo hemos comentado aquí, que le ha faltado a nuestro país, le ha faltado a las inversiones, ha sido precisamente energía. Cuando uno lee o cuando uno escucha las historias, que es tu caso, Mara, de compañías que dicen, yo quiero ampliar la producción, quiero venir a invertir más, pero no hay energía, no hay agua tampoco, pero tampoco había electricidad suficiente, generación por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Iberdrola, que durante muchos años también intentó ponerse a la vanguardia en nuestro país, pues ya lo recordamos, fue bastante, bastante golpeada desde la tribuna presidencial, pues vaya, por distintos motivos, la verdad. Sin embargo, mantuvo un perfil bastante bajo hasta ahora, hasta esta venta en la que Cox Energy, pues bueno, parece que sí sale pues ganón, ¿verdad?, de esta operación.
Ya veremos el desempeño en el mercado mexicano.
Correcto. Y bueno, el próximo 13 de agosto se presentará la medición de la pobreza 2024. Será la primera estimación en la materia que hará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Pues hasta este año en realidad no tenía funciones para hacerlo. Recordemos que era más bien el Coneval quien estaba encargado de medir la pobreza y sobre todo el impacto de los programas sociales en México. Bueno, pues con los cambios recientes que ha habido en el gobierno federal, en la nueva estructura del gobierno federal, INEGI presentará este primer cálculo y todavía no tenemos ninguna información, pero ya los especialistas, los expertos dicen aguas con la calidad, cuidado con el rigor y mucho ojo con la imparcialidad.
Así es, los economistas están poniendo la lupa sobre este indicador, sobre esta encuesta y los resultados que se van a presentar. Si bien se prevé que se genere una reducción en la pobreza de acuerdo a la lectura que se está haciendo, que está haciendo el INEGI, los economistas sí están diciendo que pues hay que poner la lupa, ¿no? Fernanda García, directora de Sociedad en el Instituto Mexicano para la Competitividad, recordó que la medición es compleja al ser multidimensional y también considera otros aspectos además del ingreso, como las carencias sociales, que pues sí es algo que señalaba mucho el Coneval cuando hacía sus estudios.
Es correcto. Y también Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, dijo que antes es necesario analizar algunos datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, del ENIG, que llaman la atención. Ayer platicábamos de esta encuesta. En el caso particular de Rodolfo de la Torre, dice, hay que observar que el ingreso de los hogares y se incrementó 3 veces más que el PIB per cápita. Y pues esto genera dudas sobre cómo creció tanto este ingreso si la economía no lo hizo en la misma medida. Y de verdad también hemos visto algunos análisis bastante interesantes relacionados con los resultados del ENIG. Que, a ver, ojo, es verdad, y aquí hicimos mucho hincapié en esto ayer. Una cosa es esta caída, o este incremento más bien, perdón, de los ingresos de los hogares derivado de las transferencias sociales. Y la otra, el estado de la economía actual. El gobierno mexicano ha gastado bastante en estos programas sociales con la intención bastante loable de reducir la desigualdad social en México, pero al mismo tiempo lo ha hecho desde una posición económica poco estable y también con una economía que no crece.
Así es, la verdad es que es bastante cuestionable lo que se está haciendo. Insistimos, los especialistas dicen que hay que poner lupa en que el INEGI modificó el cuestionario sobre el acceso, por ejemplo, a la salud.
Esto es
importante. Ya que antes se preguntaba si las personas tenían acceso o no a los servicios médicos públicos, y en la reciente edición se preguntó directamente por la afiliación, enlistando el nombre de las instituciones de salud. Y pues estos cambios sí podrían influir en forma que la forma en la que responden las personas, modificar los resultados, y como tú dices, Gonzalo, en un ámbito de la salud que también está en el centro del debate de lo que ha sido toda esta administración.
Tú y yo bien lo sabemos, Mara, en el preguntar también está la forma en la que vienen las respuestas, y también los estadísticos o las personas especialistas en hacer encuestas saben muy bien que la manera o la forma en la que se plantean estas preguntas pues van a influir de manera significativa en los resultados. Una de las quejas principales, por ejemplo, de algunos analistas que ya le echaron el ojo a varios de estos números que arrojó el ENIG, es que, por ejemplo, no hay cierto reconocimiento a las carencias en materia de salud, precisamente. Es decir, si hay transferencias sociales, si hay una recepción de recursos de manera directa por parte del gobierno federal, pero también estas mismas personas, estas mismas familias han tenido que recurrir a gastar de su bolsillo para atender algunos padecimientos. Y bueno, otro reto para el INEGI será evaluar la política de desarrollo social, porque no lo había hecho antes. Se dedicaba nada más a generar las estadísticas, pero ni podía valorar ni opinar sobre las acciones del gobierno.
Ahora, bueno, el INEGI está informando que mantendrá los criterios que utilizaba el Coneval, que es la institución que hizo todas estas mediciones de pobreza desde 2019 hasta su extinción este año, pero pues, como lo decimos, los expertos ven como otro reto importante que ya no existe un organismo externo que corrobore pues la calidad de estos datos, ¿no? Toda esta calidad de las estadísticas que nos va a presentar el INEGI.
Y bueno, hace unos días platicamos sobre cómo México es un ávido consumidor de videojuegos, pero no precisamente de los hechos en casa. Esto no ha detenido que nuestro país se convierta o ya sea un destino del turismo gamer. Existe, o al menos yo había escuchado, Mara, del turismo de aventuras, del gastronómico, del ecoturismo, del de negocios, desde luego, pero también existe esto de los viajes de los gamers, quienes están impulsados por nuevas experiencias relacionadas con sus videojuegos favoritos. Yo, la verdad, nunca, o más bien, no me ubico en esa casilla. Pero cuéntanos más.
Pues mira, de acuerdo con el informe de tendencias de viajes de 2025 que hizo esta plataforma Skyscanner, los videojuegos son una fuente de inspiración para los destinos de turismo. Además, las ferias internacionales de videojuegos, así como otros eventos competitivos, son atractivos para millones de personas que buscan pasar pues días rodeados de sus principales pasatiempos. No sé si has visto aquí un jueguito que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que vas en un carro recorriendo varios destinos, pues hay gente que así me ha dicho a mí que así ha conocido la República Mexicana, así que pienso que esto va por ahí.
Eso está muy bueno. Por favor, no me digas el nombre, porque así como me gusta andar de patalar y manejando, yo voy a andar de un lado a otro en la República Mexicana. Pero también aquí una cosa interesante es que ha crecido el número de torneos y también el número de convenciones, grandes eventos como Gamergy, también hablábamos de CCXP, que han ganado muchos adeptos, sobre todo de viajeros de América Latina. Ahora, todavía estamos un poquito lejos de los grandes referentes como puede ser Estados Unidos, particularmente Las Vegas, y desde luego creo yo la joya de la corona que es Japón.
Así es, ¿no? Todavía estamos ahí por crecer, pero pues estamos cerca de otros nichos como el de negocios, que tiene pues mucha ventaja en México porque tenemos mucha experiencia en recibir convenciones justamente, pero de ahí también se puede compartir esta experiencia, ¿no? Y pues algunos de los ejemplos de destinos que han logrado impulsar con fuerza este segmento del turismo son San Diego, California, en donde se realiza la TwitchCon y que registró un incremento de casi 170% en las búsquedas de viajes respecto al año anterior. Los Ángeles también, que tuvo una derrama económica de $83 millones entre ocupación hotelera, restaurantes y otras atracciones.
Correcto, también por ahí está desde luego Las Vegas y, como les decía, Japón, en donde desde que llegas al aeropuerto te reciben personajes de videojuegos, obviamente Mario, el resto no los ubico muy bien, pero sí, se ha convertido sin duda en un gancho turístico muy, muy poderoso. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día, porque si no tienen claro qué van a hacer este fin de semana, ¿qué les parece un poquito de teatro y música?
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Mara, según esto, o más bien según tú, el teatro musical en México ya levantó el telón como una industria rentable. Aplausos, porque por años no lo fue.
No lo fue, les ha costado mucho trabajo en general al teatro pues tener este empuje, pero ahora mismo están viviendo un auge muy importante que está siendo beneficiado por series que han jalado una gran cantidad de espectadores jóvenes, películas que también llevan musicales de Broadway como adaptación. Entonces, bajo esta bandera, pues el teatro musical se ha vuelto ahora, como decimos, una industria en expansión, impulsada además por la calidad de producciones de obras de Broadway que tienen pues el respaldo de patrocinios y licencias internacionales, con títulos como El Fantasma de la Ópera, La Bella y la Bestia o El Rey León.
Fíjate que además este género del teatro musical ha ganado popularidad y ocupa hoy un lugar central en la escena teatral de nuestro país. Desde luego, Ocesa, Go Producciones, Gerardo Quirós Producciones han capitalizado esta tendencia con algunos montajes que sí alcanzan precios superiores a los 2.500 pesos por función y temporadas que se extienden durante años. También muy interesante esto que te dijo Julieta González, directora de teatro en Ocesa, quien mencionó que, esta actividad, el teatro, siempre se ha enfrentado con muchos desafíos. No obstante, las redes sociales se han convertido ya en una herramienta clave para conectar con públicos muy, pero muy específicos.
Así es, y justo como te decía al inicio cuando comentamos esta nota, es que hay audiencias jóvenes que están impulsadas por musicales como la serie basada en Mentiras, que está ahí en una plataforma de streaming.
Correcto.
O el musical de Wicked, que también recientemente llegó a plataformas y que el año pasado tuvo un revuelo importante en gente que ha dado vida de nuevo a sagas pues como la de Dorothy y el Mago de Oz, ¿no?
Y bueno, no vamos a iniciar una nueva dinámica para que nos cuenten obras de teatro que ya se hicieron series o películas. Más bien vamos a continuar con los libros que han sido series o películas. ¿Tu recomendación, Mara, de cara al fin de semana?
Ya lo había publicado en nuestro Spotify cuando Fer lanzó esta dinámica, este llamado a compartir un libro. Y yo les dije que 100 años de soledad me ayudó mucho a entender el libro, porque de repente te pierdes si no haces el árbol genealógico de los Buendía. Y a mí me gustó muchísimo la serie de Netflix.
Muy bien, pues bueno, síganos dejando en Spotify o en cualquiera de las plataformas de podcast en la que nos escuchan, en la que nos dan play, sus recomendaciones. Como les dijimos, sí estamos haciendo un compilado y también en unos cuantos días les traeremos muchas sorpresas, porque ha habido mucha atracción, mucho interés por parte de todos ustedes. Y bueno, pues les doy muchas gracias. Gracias, Mara, por participar en esta dinámica y también por habernos acompañado en este episodio de cierre de semana.
Gracias a ti por invitarme. A los podescuchas, nos escuchamos la próxima semana y visiten expansión.mx.
Gracias, claro que sí. También muchas gracias a quienes fueron patrocinadores y también asistentes a la gala de Empresas Responsables de Expansión ayer. La verdad fue un gran evento. Ya les compartiremos más información en nuestras redes sociales, donde también leemos sus comentarios, @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts.